9 y 4, aquí están David Gistau, Carmelo Encinas, Antonio San José, Edurne Uriarte. Y están ustedes a través de Herrera en cope, arroba cope.es, teléfono de WhatsApp 600 99 13 14. Y les traigo a ustedes, os traigo a vosotros un testimonio que nos puede aclarar algo de este de esta cosa tan complicada que nosotros no acabamos de manejar. Sabemos lo que es, pero a lo mejor no sabemos bien cómo funciona esto de las sociedades pantalla, una sociedad offshore, que sabemos que es una sociedad que se hace en el extranjero y que no trabaja en ese lugar donde la damos de alta, y que normalmente suele ser opaca y además suele trabajar sin el conocimiento de la autoridad fiscal del país en el que vivimos. Eso podría ser una explicación de una sociedad offshore, ¿no? Pero Bruno Benigno Varela García de Paredes ha sido director de una firma especializada en offshore business, Morgan y Morgan, de una grandiosa envergadura. Hoy no existe ya en su oficina en España, y conoce perfectamente, nos puede explicar, nos puede decir cómo funcionan estas cosas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿La explicación que he dado yo de una offshore es correcta o requiere matizaciones?
Bueno, es la explicación general, que es correcta, lo que pasa es que tiene muchísimas matizaciones, desde el punto de vista de que ese sería el paquete básico de una sociedad offshore. Luego existen montones de diversidad de sociedades que tienen mayor complejidad y hacen muchísimo más opaco y más difícil el llegar al beneficiario final de esas sociedades. En España se ha utilizado mucho la sociedad offshore de forma básica, ¿no? Una sociedad que yo voy a comprar, abro una cuenta, el apoderado soy yo, mi marido es el tesorero, mi hijo es la secretaria. Pero eso funciona relativamente mal desde el momento que la Hacienda Pública, la Agencia Tributaria, vigila ese tipo de entidades, enseguida se dan cuenta que, bueno, que esa sociedad pertenece a determinada persona. Existen uh-huh. luego empresas y firmas que se dedican a constituir sociedades a través ya de accionistas fiduciarios, de juntas directivas corporativas de los lugares de origen de las sociedades. Entonces es muy difícil ya rastrear el beneficiario de esa
claro. sociedad. Por ejemplo, una sociedad offshore opaca, pantalla, que viene llamándose como Dios manda, sería una sociedad. Yo me voy a estos, a Mossack Fonseca, y les digo: hola, señores de Fonseca, quiero abrir aquí una sociedad. Ellos me ayudan jurídicamente, administrativamente, y se nombra allí tres señores de allí, que son los últimos que figuran, y yo me llevo en mi mano el paquete de las acciones o los títulos de esa sociedad. Y el que tiene esos títulos es realmente el dueño, aunque mi nombre no figura en ninguna parte.
Correcto, sí, es así. Bueno, eso serían las acciones al portador. Se supone que esas acciones pues dan la propiedad de la sociedad. Realmente no es tampoco así, porque uno puede dejar incluso las acciones en el propio despacho donde constituye la sociedad, y luego realmente el que conoce la clientela, el que conoce el manejo de esa sociedad, que es el bufete, que realmente sabe que aunque las acciones estén depositadas en su caja fuerte, pues la sociedad pertenece a su cliente, que es el que ha comprado la sociedad.
Pero habrá algún documento que lo testifique, ¿no? Porque si no, mañana se lo queda otro y teniendo las...
No, realmente no existe documento. Esto funciona mucho en base a la confianza, a la fiducia, ¿no? Entonces, a veces hay algún cliente que puede requerir un documento que se llama documento de trust, mediante el cual pues se diga que las acciones, pues aunque están al portador, pues le pertenecen a él. Incluso hay una división de acciones entre varios accionistas que han constituido la sociedad. Pero no siempre es así, y realmente lo que hay es, imagínate este bufete, Mossack y Fonseca, no constituye una sociedad para un cliente, dese cuenta que constituye a lo mejor al año pues 2.000 sociedades, y de esas 2.000 sociedades, pues normalmente la junta directiva va a coincidir en la mayoría de ellas. O sea, tenemos una junta directiva que funge para 1.000 y pico, 2.000 sociedades al año, es decir, utilizan a los mismos personajes, los utilizan siempre en la claro. constitución de distintas sociedades.
Entonces, si yo me traigo los títulos de propiedad y me los roban en casa, el que me los ha robado, en teoría, podría utilizar esa...
No sería así, porque es obligatorio para el cliente, para el bufete de abogados, conocer al cliente.
Ah, Ah, bien.
Entonces, vale. Al conocer al cliente, esos títulos lo que ocurriría inmediatamente sería que se anularían y se emitirían unos nuevos.
Vale, correcto.
El ladrón de los títulos no podría hacer realmente nada.
Bueno, ahora tengo yo esa sociedad, ¿eh? Imaginemos que nos hemos ido allí, Fonseca la he abierto, hemos puesto a unos señores allí que yo no conozco, pero es una junta de acciones, en fin, lo que sea. Y ahora yo trabajo en España y gano en España un dinero. Si ese dinero lo quiero llevar a esa sociedad, ese dinero para salir de aquí habrá tenido que tributar, a no ser que me lo lleve en una bolsa en un barco. Y si esa sociedad ha trabajado en Alemania y ha captado un dinero, tendrá que dar cuenta en Alemania. Es decir, ¿cómo llega el dinero a esa sociedad?
Bueno, en el caso de la sociedad panameña es una sociedad que para hoy en día, para ese tipo de operativa, que es una operativa de tributación triangular, de utilizarla comercialmente para cobrar en otro sitio y depositar el dinero en una cuenta en Panamá o donde sea, tiene poco uso porque son sociedades que están en los listados de la OCDE como paraísos fiscales. Existen otras sociedades que se utilizan para esos fines, que son más adecuadas, que no son de paraísos fiscales, como son las Limited Liability Company de los Estados Unidos. Estas sociedades no son de paraísos fiscales y, por tanto, pueden facturar a sociedades legítimas en cualquier país europeo. Esas facturas sí se pueden desgravar en las contabilidades de las sociedades europeas normales, cosa que las sociedades panameñas no tienen ahora posibilidad. Es muy difícil desgravar una factura de un paraíso fiscal en una sociedad normal en España. Entonces, esas facturaciones que sí son posibles con sociedades no de Panamá, pero sí de otras localizaciones que no están consideradas paraísos fiscales, pero que funcionan como paraísos fiscales, como son las sociedades norteamericanas, LLC, pues estarían en las contabilidades de las sociedades legítimas, alemanas, españolas, portuguesas o donde sean, y se desgravaría. Ese dinero se pagaría, porque es una factura que hay que pagar, a la sociedad en el extranjero, a la cuenta que esa sociedad tenga, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque hay muchísimos, es importante decirlo, ¿no? Panamá no es el único sitio donde hay sociedades de este tipo. Panamá es un paraíso fiscal de uno de tantos, pero, por ejemplo, los Estados Unidos, que no es un paraíso fiscal, maneja sociedades de paraísos fiscales, porque ellos tienen las Limited Liability Companies, que son sociedades que no usándose en Estados Unidos ni fuera de los Estados Unidos en intereses norteamericanos, bancos o empresas norteamericanas, sí se pueden utilizar como un verdadero paraíso fiscal. Y cara a las haciendas, agencias tributarias europeas, por ejemplo, tienen una imagen totalmente nítida y no aparecen como un paraíso fiscal, como podría ser el caso de Belice o de Panamá. Entonces, la manera de sacar el dinero es siempre a través de facturación. Hoy en día, en el caso de las sociedades panameñas, es más complicado. Normalmente se utilizan las sociedades panameñas para tener una cuenta abierta en Panamá o en cualquier otro sitio, en Suiza, por ejemplo, y que la persona que se tiene que pagar, no en España, sino en el extranjero, en vez de pagarte aquí, lo haga a través de la sociedad que tú tienes fuera. Pero es un pago que se está gestionando fuera, no en España.
Claro. Bueno, y, por ejemplo, ¿qué tipo de personas serían las que utilizarían, por ejemplo, qué tipos de personas en España podrían utilizar estas sociedades? Y segundo, claro, es un juicio de valor lo que yo le pido. ¿Usted cree que el que busca este tipo de sociedades en Panamá lo hace porque está interesado en defraudar o porque, bueno, no tiene por qué ser delito tener una sociedad offshore en Panamá?
No, vamos a ver. Tener una sociedad extranjera, hay que remontarse en el tiempo. Mucha gente, hace muchísimos años antes de la democracia, España ya tenía un muy limitado mercado bancario, ¿no? Entonces, mucha gente con dinero colocaba su dinero fuera, en el extranjero, en Suiza, incluso en los Estados Unidos, por un tema de seguridad. Y utilizaba estas sociedades porque eran instrumentos válidos. En aquella época no había la lista de paraísos fiscales, etc. Utilizaban estos instrumentos para tener el dinero fuera a buen recaudo. En aquella época no era necesario declarar el dinero que se tenía fuera, etcétera. Entonces, bueno, eso fue quedando ahí y con el tiempo la legislación alcanzó a este tipo de clientes. Ese es un tipo de cliente, ¿no? Entonces, el otro tipo de cliente, el que tiene una sociedad en el extranjero, si busca el fraude, hoy en día quien hace una sociedad en Panamá o en cualquier otro lugar de estos y abre una cuenta en un banco en el extranjero, pues tiene la idea de no tener que declararlo o de tener un dinero a buen recaudo sin tener ningún tipo de gravamen fiscal. Y dése cuenta que estas sociedades, en los países en los que se origina, pues no tienen ningún matiz delictivo, es decir, En Panamá las sociedades panameñas son perfectamente legales. Y Panamá, cuando se dice que es un paraíso fiscal, pues bueno, para el panameño no lo es. Es un paraíso fiscal para el que, actuando con una sociedad panameña, lo hace fuera de la República de Panamá. Porque si lo hiciera dentro de la República de Panamá, tendría que pagar impuestos, porque funciona realmente como cualquier otro país. Panamá cobra los impuestos de las actividades económicas que tiene dentro de su territorio.
Claro, además tiene Panamá un convenio con España para evitar
la... Sí, Panamá está intentando hace ya bastante tiempo salirse de la lista de países que están encuadrados como paraíso fiscal, ¿no? Hay un intento importante, porque Panamá es un país complejo, ¿no? Es un país grande, es un país con una economía propia, es un país con unas relaciones internacionales importantes, es una plaza financiera, y entonces no es lo mismo que hablar de Belice o que hablar de las Islas Caimán, ¿no? Eso es un país que realmente no está interesando, está empezando a no interesarle estar en la lista de la OCDE.
Y por último, Bruno, ¿qué tipo de lo que le preguntaba, qué tipo de cliente, algún tipo de empresario en concreto utiliza estos servicios?
Siempre el empresario que tiene actividades fuera de España, o sea, siempre el empresario internacional, el empresario que se mueve fuera de España es el que tiene interés en estos elementos, y que además, que si se hacen bien, es, ya le he dicho, como le dije al principio, es imposible rastrear, es muy difícil de ligar al empresario a una sociedad bien constituida y bien armada, ¿no? O sea, estos casos de la gente que se coge el avión y va a abrir una cuenta con una sociedad que pone su nombre en Suiza, eso es una manera ramplona de utilizar un instrumento que, bien utilizado, es muy difícil que sea seguido, muy difícil. Y son siempre empresarios con actividades fuera.
Bruno Varela García de Paredes, gracias por habernos dado esta información. Ha sido muy interesante escucharle.
Gracias a vosotros.
Gracias por todo. Ha sido director de una firma especializada offshore business, Morgan y Morgan.